Esto es Pádel, con Miguel San Martín y Miguel Matía.
Muy buenas noches. De pádel también hay que hablar dentro de este calor que estamos pasando por muchas partes de España, algunos no tanto, pero bueno, también hay ya inminente competición, hay calendario y hay suspensiones que se van poco a poco conociendo, pero esperamos que los próximos torneos que han anunciado dentro del circuito profesional puedan ser con público y con todas las garantías de seguridad. De ello hablaremos y también con algunos de los protagonistas más importantes de las últimas fechas, pero antes, saludar a todo el equipo de colaboradores que tenemos como siempre en Valladolid. Iván Hernández, ¿qué tal? Contrapared, muy buenas.
Hola, muy buenas noches a todos.
Álvaro López, por las playas de Levante, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Miguel, muy
compañero
buenas
de Padel Spain. Y Málaga, Nacho García, Padelazo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues vamos a empezar enseguida, como hacemos siempre, nuestra primera parada es el repaso a la actualidad, que luego saldrán de ahí muchos de los temas que debatiremos. Así que, si te parece, con Rubén Gutiérrez en la parte técnica, y también está por ahí Miki Garay, vamos a comenzar.
Así viene la actualidad con Contrapared.
A la espera de que comience el tercer torneo a puerta cerrada en Madrid, en la Adeslas Open 2020. ¿Con qué te quedas, Iván, de la actualidad?
Bueno, pues me quedo con una noticia negativa. Está claro que todos hemos conocido que las últimas semanas ha suspendido el Máster de Valladolid, el de mi ciudad, con toda lógica también. Hay que decirlo, que bueno, es una pena que uno de los torneos más veteranos del circuito, ya no del World Padel Tour, sino del pádel profesional, se tenga que suspender por segundo año. Creo que es la segunda vez que se suspende, pero esta vez creo que con mucha más lógica, aplicando las normas de la Junta de Castilla y León, era imposible montar el estadio para mantener la seguridad. Y bueno, pues nos hemos quedado con las ganas, esperamos que en el 2021 volvamos con muchísima más fuerza. Y luego, pues bueno, nos han anunciado también en el World Padel Tour tres pruebas, que empezando por Valencia del 1 al 6 de septiembre, en la Fonteta, que esperemos que sea con público ya. Y luego tenemos otra opción, la de Italia, pero ya no en Italia, sino en Cerdeña. Y otra prueba que han anunciado ha sido la de Menorca, la última semana de septiembre, también, que veremos, que también esperamos que también sea con público. Luego tenemos ahí un parón, ¿no? Tenemos ahí un octubre, noviembre, que no sabemos si va a haber pádel, no va a haber pádel, si van a buscar más fechas para intentar llegar a las 10 que va a querer o que quiere hacer World Padel Tour. Me imagino que estarán buscando ciudades, sedes o esperando a la evolución del COVID-19, a ver cómo evoluciona. En el aspecto deportivo, pues hay que decir que la mayoría de los jugadores se han tomado una primera semana de vacaciones, y en esta semana que entramos ya están todos preparando el Open de Adeslas, que empieza dentro de una semana. Y bueno, pues hemos visto muchos jugadores que también es algo que hemos comentado muchas veces, ¿no? El que se van al extranjero, el que se van a Italia a jugar la Liga Italiana, yo creo que no sé si es bueno, es malo, es perjudicial por el tema de la salud, por el tema de los contagios, que se vayan a jugar jugadores. Nos hemos visto a Álvaro Cepero, incluso a Fernando Velasteguín, jugar en Italia, a jugar esos partidos con esos equipos que les fichan en esta época de cierre de fronteras, de cuarentenas, de ir y venir, a no sé hasta qué punto. Por ejemplo, Maxi y Mati Díaz tenían un clinic concertado en Fuerteventura, y bueno, pues se ha suspendido, obviamente, por el tema este, pero ellos ya lo tenían pagado, ya lo tenían concertado, y el organizador les dijo que, pese a todo, que querían que fueran allí, aunque sea a tomarse unas mini vacaciones. Me parece estupendo. ¿Qué han hecho estos dos grandes jugadores, como Mati y Maxi Sánchez, en las pistas que tenían enfrente justo del hotel? Vieron jugar a unos niños de una escuela y bajaron sus palas y por iniciativa propia y gratis, por decirlo de alguna manera, les dieron un clinic a los niños, les hicieron de coas, estuvieron aproximadamente tres cuartos de hora, una hora con esos niños, que les dieron la alegría absoluta del verano. Esperamos en otros aspectos, pues no sé qué contaros, el nuevo circuito APT que está llegando con fuerza a Europa, en el que parece ser que hay un miembro de una federación regional que les está haciendo los estatutos. El viernes pasado hubo elecciones a la Asamblea General de la Federación Española de Pádel, en la cual ya están elegidos los 60 miembros que elegirán al nuevo presidente de la federación, el cual, sabéis que siempre tengo que poner la nota federativa. Estabais esperando, ¿verdad? Este viernes termina el plazo de presentación de candidaturas y el lunes serán oficiales o se harán ya sí semioficiales el postulado, los quienes se presentan a la Federación Española de Pádel como candidatos. Hay que recordar, por ejemplo, tenemos que decir que el director técnico, Javier Casa Jesús, no ha salido elegido en la Asamblea General. Es algo pues que llama a la orden o llama un poquito a decir qué está pasando ahí, que hay muchos cambios, que han salido equipos que antes no salían, los equipos que han salido son más heterogéneos en el aspecto geográfico, no todos los miembros de la Asamblea son de Madrid o de Andalucía o de Valencia o de Cataluña, sino que el voto es más homogéneo y creo que eso es bueno. Y yo hace poco hablé con Ramón Morcillo, yo le seguí preguntando que si se iba a presentar, era mi obligación, me dijo que todavía no sabía, que este fin de semana lo iba a pensar, pero le pregunté que qué es lo que esperaba de la próxima junta directiva y lo único que me dijo era diálogo, que la persona que fuese presidente de la Federación Española que se sentara a dialogar con todas las federaciones, con todos los circuitos, y esperemos que, bueno, pues que la lástima es que no tenemos otro programa para comentar esto, pero que cuando volvamos, lo más seguro que tengamos ya próximo presidente de la Federación Española de Pádel.
Pues por lo menos conocer muchísimos más detalles de esos candidatos. Pues aquí que viene la actualidad, temas para el debate que nos plantea Iván de Contrapared. Ahora sí, que nos llega el momento de viajar hasta Málaga en nuestro viaje por el pádel.
Tiene mirada de veterano, aunque solo suma 23 años. Apenas mide 170 centímetros, es uno de los más bajos de todo el circuito, pero conoce el juego y exhibe piernas de sobra para llegar a donde otros ni lo intentan. No es un definidor de la jugada, pero jamás se desconecta de ella. Es en cierta forma un rescatador. Fede Chingoto, el ratón de Olavarría, va camino de jugador grande. El chico es una centella cuando acelera y un metrónomo cuando mece la bola. Todo mezclado con una astucia de jugador vivo, canchero, que mezcla el juego, incomoda con un trazo picante y una férrea voluntad de disputar hasta la última pelota. Son recursos de quien se ha buscado la vida siempre más allá de la pegada. A su lado tiene a un coloso de vuelo intimidante, Juan Tello, su inseparable compañero desde que en 2016 aterrizaron en España, catapultados por la Fabrice Pastor Cup, una iniciativa espléndida consumida por una guerra absurda. Chingoto es hijo de la Copa Fabrice, como Bergamini y Campagnolo, por citar a algunos de los que lograron subirse a esa ola. Fede lo hizo junto a Tello. Aprovechó aquella ocasión para probarse entre los grandes, y el chico hasta el momento no desentona. El argentino, en un ecosistema plagado de depredadores, no ha parado de crecer. Es rápido e intuitivo, conoce bien el juego y está atento a cada detalle. No es fácil cuando a su lado tiene un bombardero que a la menor oportunidad se eleva literalmente sobre sus hombros para tratar de ponerle el punto final a la jugada. Ni así se despista Chingoto, capaz de adivinar siempre la continuidad de la secuencia y darle respuesta con su endiablada velocidad. A su lado tiene este año al mítico Gaby Reca, un maestro que conoce a la perfección los secretos de este juego. El exjugador tiene en Chingoto la materia prima suficiente para convertirle en un especialista brillante. El pádel de hoy no es el de ayer, pero tipos como este joven de Olavarría son necesarios para que podamos comprender las diferentes dimensiones del juego. Porque ahora que escrutamos el cielo en busca del deslumbrante vuelo de los grandes artilleros, el ingenio y la velocidad de Fede Chingoto nos descubren un camino a ras de moqueta. Sí, también esto es pádel.
El viaje por el pádel de Nacho García, padelazo.
En Renta 4 Banco lo tenemos claro. Este verano nos quedamos en España. Quédate con nosotros y consigue un 20% de ahorro en comisiones sobre las aportaciones que realices a nuestros fondos de inversión. Accede a los mayores mercados del mundo, siempre desde España. Este año más que nunca. Gracias por invertir en lo nuestro. Consulta las bases en r4.com o infórmate en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air, el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data is in the Air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data is in the Air.
Hook Padel patrocina esta sección. Hook, Padel Time is now.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Y como yo he hablado ya suficiente, también Nacho, Iván, así que Álvaro, te toca comenzar. ¿Con qué o qué te ha llamado más la atención para que podamos incluso llevarte la contraria en alguna ocasión? Suspensión de torneos, nuevos torneos, jugadores, ¿por dónde vamos?
Bueno, quizá a mí lo que más me sorprende, como ha comentado ya así un poco por encima Iván, es el hecho de que los jugadores, teniendo en cuenta que los torneos están siendo puerta cerrada, hayan decidido viajar fuera a competir, sobre todo a Italia, que es como España un poco bastante importante de coronavirus, y que han decidido ir y competir, o me entiendo que lógicamente con un pago por delante. Eso por un lado, y luego por otro el tema de los torneos, que me apena lógicamente que Valladolid no se pueda disputar este año y en cambio se vayan a disputar otros como el de Menorca. Creo que Valladolid es una cita principal, una de las más importantes del calendario, y que este año no se pueda jugar, pues pierde bastante el pádel con su ausencia, la verdad.
Porque, hombre, si es verdad, y se supone, Iván o Nacho, que ahora para este Adeslas Open tienen que volver a hacerse el PCR, ¿no? Era el serológico, no me acuerdo, uno de los dos, para poder competir.
Hombre, claro, cada torneo se tienen que presentar el último PCR, el último análisis, el ELISA o el que sea, al menos no sé si son 4 días antes de que empiece el torneo. O sea, se los tienen que hacer sí o sí, da igual donde se vayan a Italia, el último ya no le vale, tienen que hacerse como los jugadores, cada jornada tienen que, o cada torneo tienen que hacerse un PCR, o sea, tienen que soltar otros 50 pavos.
Como poco, que un PCR son 120, 130, ¿eh?
Eso te iba a decir, bueno, un análisis de sangre que te sale más barato, 60.
Sí. Por eso. ¿Tú también lo ves un poco un riesgo, Nacho?
Lo de viajar a otros países, pues mira, sí, lo que pasa es que, bueno, entiendo que mientras no haya prohibiciones ni nada, a ver, esto ha ocurrido ahora, pero recordemos que cuando en marzo, el 8 de marzo, se jugó la final del Máster de Marbella, con toda la situación ya que se venía, que fue, no tardó una semana en decretarse el estado de alarma, ya había jugadores que estaban en Italia, que en aquel momento era el verdadero foco de la pandemia, ya había jugadores que habían ido a Italia a jugar ese fin de semana. Desde luego es un riesgo. A mí en esta situación, si respetan las medidas de seguridad, cumplen los protocolos, etcétera, bueno, al final tampoco se puede paralizar este deporte o esta industria. La cuestión está en respetar un poco los protocolos, ser sensatos y bueno, y hacerlo con cuidado y asumir el riesgo también. Esa es la cuestión.
Eso es claro. Y entonces, bueno, ahora hablaremos un poco de los próximos torneos que parece ser que van a ser con público, pero ¿por qué entonces se suspende Valladolid, Iván?
Hombre, yo creo que es...
Que parece claro. Lógico, de hecho.
Yo entiendo que es lógico, primero. Yo veo, primero, que ha dicho la Junta de Castilla y León que no, por las medidas de seguridad. Y segundo, porque no es lo mismo montar el Estaribel en un escenario tan grande como montan en la Plaza Mayor para luego no poder poner los asientos que se deben de usar. Porque supuestamente se tendría que venir reducido un 75% el aforo. O sea, de 3.000 personas tendríamos que pasar a 250 o 500. Entonces, claro, tienes que tener un asiento, metro y medio de distancia y poner otro asiento. No compensa montar todo ese andamiaje que montan en Valladolid para luego no poder utilizar. Yo creo que es lógico. Otra opción hubiera sido trasladarlo a un pabellón, como puede ser en la Fonteta, como puede ser en Menorca, que un pabellón, al fin y al cabo, ya está hecho, ya está montado, ya tiene los asientos puestos. Lo único que sería poner una cinta o poner algo para que no se usen esos asientos, pero no hay que montar nada, no hay que gastarse 400.000 euros que cuesta hacer todo el montaje, toda la zona VIP, ocupar toda la Plaza Mayor. Yo creo que es lógico el quitarlo del circuito y esperar una nueva opción. Que es mucha pena, sí, que os perdéis un buen lechazo, también, pero yo creo que la salud es lo primero.
Claro.
Sí, pero a mí me sorprende, de todas formas, que se vaya a hacer o sea, no digo que no se vaya a hacer, ojo, digo que me sorprende que se vaya a hacer con tantas suspensiones, se vaya a hacer en Valencia, se haga en Menorca y se haga en Italia también, en Cerdeña. A mí la verdad es que ese escenario, a pesar de que estamos todavía a un mes vista, me llama mucho la atención, la verdad, porque bueno, no dejan de ser pabellones, recinto cerrado, evidentemente habrá que cumplir todos los protocolos de seguridad, pero no sé, en la situación en la que estamos me llama mucho la atención. Oye, que si se celebra con todas las medidas de seguridad, pues mira, felicitaciones y enhorabuena, pero me llama mucho la atención.
Sí, recordamos
que es más seguro Valladolid en tal caso, perdona Miguel, en tal caso de celebrarse, siempre todos los médicos y todos los expertos están diciendo que es mucho más difícil contaminarse al aire libre que en un sitio cerrado.
Al final, todo lo que sea una aglomeración de personas ahora mismo es un riesgo muy elevado de contagio. Es verdad que ocurre en cualquier paseo, en cualquier espacio al aire libre, en paseos marítimos, en recintos deportivos, todo eso lo estamos viendo en el día a día en España, pero es un riesgo. Y asumir ese riesgo, pues yo entiendo que los promotores no querrán asumirlo.
Exacto. Y sobre todo tengamos en cuenta que, vamos, toquemos madera y no pase, que no tengan que llegar y estar en cuarentena allí cuando sea el torneo de Italia, porque eso ya sí que sería, vamos, un desastre total.
Sí, hombre, World Padel Tour viene anunciando desde hace 2 meses casi que iba a publicar el calendario completo de todo el año. Finalmente, cuando ahora ha anunciado los 3 próximos torneos, ha decidido que no lo va a hacer así y que esperará que pasen estas fechas. Yo entiendo que de alguna manera estos 3 torneos van a servirle un poco también de punto de apoyo, ¿no? O de prueba piloto para que si hay algunas otras pruebas que estén todavía en el aire, pues de alguna manera digan, bueno, podemos confirmarla si todo ha salido bien.
¿Pero está confirmado que vayan a ser con público?
A ver, la de la Fonteta. La de la Fonteta en principio sí, con aforo reducido, pero en principio sí, lo ha dicho el propio Golpa del Tour,
Y la de Italia, sí, teóricamente,
la de Italia,
también, la de Cerdeña.
Efectivamente, también. La de Italia también. De hecho,
Ha comentado también la Federación Internacional.
Claro, y la propia región de Cerdeña quiere utilizar ese evento para promocionar el destino como isla segura. Con lo cual yo entiendo que lo van a hacer además en ese sentido con público, con toda la medida de seguridad que haya, etcétera, pero entiendo que va a ser con público, claro.
Sí, como un poco la idea de Menorca también, esos corredores seguros que se establecieron con Alemania para las Baleares, que ahora ya parece que están quedando en nada y que es pues una fórmula de intentar atraer eso más turismo, parece al final el objetivo.
Claro, todo dependerá del gobierno y de los gobiernos, al fin y al cabo, ¿no? Pues que aquí ahora me ha dicho el Boris Johnson que no se puede viajar a España y estamos todos temblando. Yo no tiemblo, mira, que si no quieren venir, como dice Fernando Simón, que se queden, que menos virus y menos borracheras traerán. Pero yo prefiero estar en mi casa con salud y que vayan los españoles a Menorca, que disfruten, que en Menorca hay mucho ganas de pádel, hay mucho ambiente de pádel y seguro que tendremos mucha más conciencia que ellos para hacer un buen torneo y que salga todo bien.
Se ha escuchado el consorcio de turismo de Menorca y ahora mismo te mandan un viaje,
sí.
Iván.
Sí.
Bueno, pues que me lo manden. Yo acepto todo, acepto lo que sea, pero que yo me refiero a que seremos mucho más conscientes nosotros de lo que tenemos que no de lo que nos venga. Eso está claro. Entonces, si no quieren venir o prohíben, bueno, pues muy bien, tú te lo pierdes. Tú te pierdes el turismo de España, ya lo disfrutamos nosotros los españoles, que buena falta nos hace disfrutar de nuestro turismo y de nuestro deporte.
De todas maneras, Iván, soy Miguel, se estaba escuchando atentamente. Yo creo que World Padel Tour lo que sí que tiene y lo que sí que ha conseguido es ese mix de gestión de los problemas que tiene y de tratar de sacar adelante lo que pueda y con cierta seguridad. Es cierto que sin público a mí se me antoja todo dificilísimo, de ahí la, pues, oye, la pena de Valladolid. Pero bueno, más allá de lo que digan los ingleses o no, en verdad es buena noticia que pueda celebrarse varias. Vamos a ver si llegan a las 10, que era la, os recordamos que...
Es el problema, es el problema.
Porque llegar a 10 supone, recordamos, que supone que World Padel Tour se ahorra casi 400 y pico mil euros en el bonus pool de final de año para los jugadores. Es decir, son 45.000 menos por prueba si llega a 10.
Con esto serían 7, si no me equivoco.
Sí, bueno, luego habría que incluir Master, 8, ahí van a andar, ¿eh?
Hombre, tiempo hay, porque el de Cerdeña, sí, que lo estaba mirando ahora, termina el 20... No, perdón, el de Menorca, el 27 de septiembre.
Sí, tiempo tienen, sí, yo creo que la solución de Madrid la tienen. Si tienen que hacer otras dos, pues es cuestión de echar cálculos, entre ahorrarte 450 o no ahorrártelos y tal, pues lo harán. Los datos, yo creo que los datos de streaming son muy importantes, más allá de que ellos luego hagan caja de una forma o de otra, hay varias formas de hacer caja, pueden o bien con, a veces no se trata siquiera de hacer caja con el streaming, simplemente es mantener los acuerdos que tienen con Gol, seguir ahí, mantener los acuerdos o intentar tener la menor pérdida posible de los acuerdos que tienen con los patrocinadores fundamentales del circuito, como son Cupra o Adeslas, etcétera. Y eso ya es un lucro cesante o una forma de no perder más, ¿no? De evitar un lucro cesante. Pero luego sí que es verdad que en YouTube luego ellos generan contenido que por las visitas que tienen sí que les da retorno de inversión. En cualquier caso, entiendo que como para todos es un desastre económico de tal calibre, que bueno, pues que a ver lo que pueden hacer, si sobreviven. Pero bueno, me parece buena noticia lo de Italia, que no es, que el otro día hablando con alguien me decía, es Calgary, digo, no, es Cagliari, que no es Calgary, que no es donde se hicieron los Juegos Olímpicos de Invierno. Que yo pensaba, yo cuando lo leí dije, anda, pues aquí se hicieron los Juegos Olímpicos de Invierno, pero claro, eso debe ser Canadá.
Sí.
Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Una pena, Iván, lo de Valladolid, ¿no? Yo creo que...
Pues sí, la verdad que sí, ya lo hemos comentado, es una lástima, pero es lógico. Yo creo que montar todo ese andamiaje no era de recibo para luego poder solo montar 750 plazas, por ejemplo, 500, que es como volver a, pues no sé, yo creo pues a 2011 más o menos, o 2010, que ya se empezó, cuando se empezó en la Plaza Mayor, que éramos 500. Y ahora estamos en 3.000. Entonces es un retroceso tanto que ni el ticketing le compensaría en absoluto el que Madison invirtiera 300 o 400 mil euros que le cuesta montar todo eso para solo 500 personas. Yo creo que es algo lógico. Y aparte del aspecto económico, no vendría tanta gente como en otros días, como en otros años. La hostelería también se estaría resentida. Yo creo que es una buena decisión y acertada, sí, de claro.
Sí, porque además Valladolid yo creo que es una de esas pruebas míticas, es uno de esos...
Hombre, es la más antigua de España ahora mismo.
Claro, es uno de esos pilares,
ahora
¿no?
Ahora mismo es la... O sea... Sí, salvo la otra vez que se suspendió fue por aspectos, me parece que fue por aspectos políticos, que se trasladó ese año a Santander o a La Coruña, que fue un caos, pero es la segunda vez que se suspende, yo creo que está con más lógica, pero desde el año 2005, con Padel Pro Tour y luego World Padel Tour... No sé si es la prueba más antigua del circuito.
Bueno, es la prueba más antigua y luego tiene una curiosidad que vamos a recordar hoy, Iván, si te parece, y es que para los que nos están escuchando vamos a contar una anécdota, y es que perdón, la prueba de World Padel Tour de Valladolid es una prueba considerada con un rango superior al aforo que acoge, es decir, se le considera todavía mayor rango. Por ese rango al que se le considera, que eso tiene, pues al considerarle ese rango, pues tiene que tener más premios, etcétera, etcétera, y más categoría, aunque también tiene la obligación de recoger hasta 5.000 personas para verlo. Pero en este caso, y corrígeme Iván si en algún dato lo estoy dando mal, se permite que sean solo 3.000 porque al estar situado en la Plaza Mayor, que el entorno es espectacular, es una pasada, rodeado de, bueno, en esa plaza de Valladolid, en esa Plaza Mayor y tal, pero no puede... acoger a 5.000 personas porque el peso no soportaría, ya que están metidas las gradas en esa Plaza Mayor que está encima de un parking. Creo que es así, ¿no?
Sí, efectivamente, está encima de un parking que, bueno, hace un año hicieron una remodelación de todo el parking. Yo no sé si habrán puesto más hormigón o algo, y a lo mejor nos hubiéramos sorprendido este año en vez de 3.000 ponen 3.500. Pero yo creo que sí, efectivamente. Tienen un tope de máximo de peso que puede soportar la Plaza Mayor, y es lo bueno que tiene, que al fin y al cabo siempre estamos en familia, muy cómodos, muy a gusto, pero oye, ahí estamos.
Bueno, pues este es el panorama. ¿Llegaremos a 10? Yo creo que sí, ¿no, chicos? Sí, yo creo que sí se llegará a 10, ¿no? Es cuestión de...
Sí, o sea, yo creo que sí.
Salvo catástrofe.
A ver, como has dicho tú antes, tiempo tiene, y aunque sea con calzador la va a meter, aunque tenga que volver a montar en Madrid esta mega infraestructura, que yo no sé si la va a terminar de desmontar del todo, en previsión a que pueda tener que volver a jugar allí. Pero vamos, yo creo que sí, que tiempo, o sea, por tiempo hay, con lo cual no va a tener ningún problema, aunque sea en volver al Madrid Arena.
Hombre, si el máster se va a hacer ahí, ya puede un poco antes ir preparando la infraestructura, sí, para, y luego la deja para el máster.
Es verdad que montaje y desmontaje es una barbaridad de dinero y de esfuerzo, es tremendo, y más en este caso que han montado, Álvaro, 5 pistas, ¿verdad? Si no me equivoco.
O sea, sí, exacto.
Son 5 pistas y la verdad que es impresionante cómo ha quedado esta desgracia, por lo menos nos ha dejado esta oportunidad de ver 5 pistas centrales, ¿no? Pero es verdad que, no sé, dependerá muchísimo, yo entiendo, pues de la administración del Madrid Arena, si debe desmontar para cualquier evento, que yo intuyo que tal y como andamos, pues no debe haber muchos eventos, la verdad, es bastante complicado ahora plantearse, pero bueno, la verdad es que podíamos llamarles algún día a ver si nos lo cuentan, pero bueno, esa será otra historia. Fijaros a quién nos he traído esta noche. Para mí, bueno, no le voy a dar, primero vamos a hablar con ella y luego damos opinión, pero fijaros quién está aquí esta noche, doña Beatriz González.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo estáis?
Muy bien, ¿por dónde andas? ¿Estás disfrutando de tu última victoria o estás ya entrenando por tierras madrileñas?
Sí,
o...
estoy en Madrid todavía, estoy aprovechando los últimos momentillos antes del torneo que tenemos ahora, el Sub-23 esta semana.
En la finca, ¿no?
Sí, en la finca, sí.
Pues
y con mucha ganas de bajarme ya a mi tierra, la verdad.
Yo también tengo ganas de bajarme a tu tierra, porque aquí llevo en Madrid sin vacaciones y sin nada.
O sea, ¿que nos vamos todos a Málaga o qué?
Nos vamos todos a Málaga.
Iván y yo vamos. Nacho está allí.
Sí.
Bueno, no, o sea, ¿tú también?
Yo me quiero bajar a Málaga, lo que pasa es que Nacho no me...
No, Miguel, tú no. Mira, nos jugamos un partido. Beatriz, Nacho, Miguel San Martín y yo, que estamos en Málaga.
Ya te veo, Beatriz, tú escúchame, ya verás, porque Iván es el liante. O sea, Iván es el que te va a decir, no, hacemos esto y tal, y entonces va contigo. Y luego, si pierden, es culpa tuya y ya pagas tú el lechazo ese de su tierra. Entonces tú no te dejes liar. Tú tienes que jugar con San Martín o con Nacho, que son hombres de bien.
Profesionales.
Y te van a... porque si no, Iván te va a liar, ya lo digo yo. Mira, Bea, tengo aquí contigo, yo creo... te iba a decir uno de tus mayores fans. Seguro que será el mayor, pero es que no acepta ni la categoría de fan, porque este cabrito, que se llama Nacho, sabe tanto de pádel que ya no es ni fan. O sea, que es que yo ya le pregunto por ti, directamente en los chats le mando, pero vamos a ver, pero cuéntame esto de Bea, pero ¿cómo va? ¿Es así, Nacho, o no es así? Si no es verdad, dímelo.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Hola, Nacho, ¿cómo estás?
¿Cómo ha sido la resaca esa de tu primer gran título en World Padel Tour?
Ha sido, la verdad es que bastante buena. O sea, fue como que hasta que no pasaron 3-4 días no era consciente de lo que habíamos hecho.
Lo que hicieron fue una barbaridad, ¿no, Nacho?
Fue una locura como jugaron las dos, Martita y ella, en todo el torneo, y luego lo coronaron en esa final. A mí me gustaría saber, Bea, con 18 años, primer título grande de World Padel Tour, ya habías ganado dos Challenger antes. Pero primer gran título en la final, ante Patty Eli. ¿Cómo es la resaca de eso? O sea, te levantas al día siguiente y no sé, ¿cómo es? ¿El sol brilla de otra manera? ¿En tu cabeza hay otros pensamientos? ¿Qué ocurre?
Pues la verdad, es como te digo, que es que hasta que no pasaron 3-4 días, porque fue terminar la final y pues todo el mundo escribiéndote, todo el mundo felicitándote, todo el mundo tal, y es como que se viven tantas emociones tan rápido y todo tan seguido, que es como que necesitas como un par de días para digerirlo, para asimilarlo y para darte cuenta de que porque realmente habíamos ganado un torneo World Padel Tour, que es que suena así, suena a tontería, pero es algo bastante importante. Y bueno, realmente fue como un poco raro, porque no es lo mismo la sensación de ganar o un partido en un pabellón lleno de gente, la gente animándote, relajándote tal, no es lo mismo, o sea, la sensación fue muy diferente. Al final allí estábamos nosotras cuatro, los entrenadores, los árbitros y nadie más. Sí, pero, entonces, pero, era como una sensación muy muy fría.
Pero a ti te da igual, Ita. O sea, yo te veo, yo desde hace 2-3 años, tú entras en la pista como Nadal, o sea, saltando, saltando y haciendo sprints. Y luego te pones a correr, que es imposible pararte, imposible. Que, por cierto, mucha gente me dice, pero ¿cómo tiene ese físico y tal? Digo, es que yo creo que es hija de futbolista o ella ha sido futbolista, es, o casi, o juega muy bien al fútbol.
Sí, mi abuelo fue
nieta.
Profesional, soy nieta de un futbolista, sí.
¿En qué equipo jugó? ¿En qué equipo?
No uno cualquiera, ¿eh?
A ver, cuéntame.
Es verdad. Es verdad, que no te lo sabemos bien. Pues mi abuelo jugó en Atlético de Madrid, estuvo casi toda su vida jugando en Atlético de Madrid y luego su último año ya de carrera jugó en el Málaga.
Pero fue
internacional, jugó con la selección española, sí. También. La verdad es que era un crack.
Claro, que ya llevaba tú, claro, tú ya tienes ventaja. Entonces, eso, claro, eso es como vivir en Málaga. Eso,
me
vivir
han
pasado
en... los genes deportistas.
Claro, vivir en Málaga y con esos genes, eso ya es mucha ventaja. Bea González, que os animo a buscar sus vídeos y que os animo a buscar su final y sus semis y sus cuartos y sus octavos, porque da igual, porque Bea González lo que te va a ofrecer, si le buscas, para el que no le conozca, casi todos conocéis a Bea, pero el que no, es, aparte de un talento infinito por pulir, que todavía es joven, pero aparte de un talento enorme, es físicamente una privilegiada y sobre todo lo que te ofrece en la pista es una raza tremenda. Bea, yo te quiero hacer una pregunta, ya la dijo a Nacho, porque si no luego me va a matar. O sea, cuando acabe el programa va a decir, como me has quitado Bea 3 minutos, que es pasión absoluta. Pero escúchame, esa raza que tú tienes, es decir, que lo tienes desde los 16, esa forma de jugar de los puntos importantes, de ir a por la bola, de pedirla incluso aunque estés al lado de Cata o de Marta Ortega o de estos monstruos, ¿no? que ya son monstruos y tal, y que tú serás, pero que ahora estás llegando. ¿Eso te viene de un poco desde pequeña? ¿Has sido siempre así? ¿O ha sido al dar el paso al World Padel Tour? ¿O eso va en tu ADN también, como el de tu abuelo?
Sí, eso yo pienso que eso va en el ADN de cada jugador. Yo siempre he sido, desde que empecé a competir en categoría de menores y tal, siempre he sido así. O sea, siempre he sido una jugadora que me gusta correr, me gusta pedir la bola, me gusta ir para adelante, me gusta... ¿sabes lo que te digo? No quedarme nada quieta. Y bueno, yo pienso que eso va al final en el ADN de cada uno. Es verdad que hay jugadoras que a lo mejor son más tranquilas, tal, que intentan mejorar eso de ella, y incluso la pareja siempre tiene un papel muy importante en eso, en sacarte pues cosas que no sabías que tenía de tu personalidad jugando o golpe. Pienso que eso es un trabajo muy bonito de equipo que nos sacamos la una a la otra. Marta, es verdad que es muy parecida a mí en ese sentido, sí. También pues la habéis podido ver, que es muy física,
no tiene problemas con pedir la bola.
Sí. Entonces eso hace que las dos pues nos saquemos esa parte de nosotras.
Oye, Nacho, y ahora ya te la dejo, dos cosas, Bea. La primera, ¿qué tal tu adaptación a Madrid? Porque Bea se viene con 17 años a Madrid y se pone aquí a hacer su carrera o lo que está haciendo y a entrenar con tal, es decir, deja su tierra natal, que no es fácil, aunque ellos ya han dado más. Estos chavales de 17, para que lo sepáis, con 17 ya han viajado más que el baúl de la Piqué. Porque es verdad, porque desde pequeños. Pero eso no es lo mismo que irte a vivir a otra ciudad. Eso, por un lado, ¿qué tal llevas esa adaptación a Madrid? Que además es una tierra más seca y diferente, un poco más hostil. Y dos, lo del moño, que me lo tienes que contar. Así que responde en el orden que quieras.
Lo del moño no tiene mucha historia, la verdad. Es lo que ves. Es lo que puedes ver. Que no sé, es que no tiene más, no tiene ninguna explicación. Es como estoy cómoda y como me siento como segura con el pelo así.
¿Y cómo puedes correr con tanto pelo? Si es que eso si es imposible. Si es así, se te ve así entre bueno, lo que te mueve.
Y al final es el mismo, te lo pongan como te lo pongas. Eso no cambia.
Además acaba desordenado siempre y entonces ya pareces así agitanadilla ya diciendo, mira, ya que ya le ha dado todo. Te quedará hasta miedo cuando armas. Pero bueno, ¿qué tal?
Y bueno, lo de Madrid... Realmente ahora es cuando estoy empezando a notar un poco más, ahora en verano, porque, bueno, en invierno, entre que había un montón de torneos, viajábamos mucho, estaba también en la universidad, era como que...
¿A qué universidad vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando?
Estoy estudiando CAF, lo que era antes INEF.
Lo que era INEF, sí. Bueno, ¿en qué universidad?
Y bueno, ahora acabo de terminar primero y ahora en septiembre empiezo segundo. Y nada, lo que te digo, ahora en verano es como que lo estoy notando un poco más, que se nota muchísimo cómo se vive en Madrid en verano que en Málaga, o sea, no tiene nada que ver.
No sé por qué lo dices, son iguales.
Oye, ahora que
no
hemos...
Ahora estoy pasando muy mal el calor que hace aquí.
No, por todo, claro, si es que no hay comparaciones, si esto es imposible. Oye, ahora que no nos oye nadie, seguro que ni tus padres ni nada, ¿cómo han sido las notas este año? ¿Las has sacado?
Bien, 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 sí, lo he sacado. la verdad es que gracias a la cuarentena, porque ya te digo, si no hubiera sido bastante complicado, porque entre torneos para un lado o para otro no tuve tiempo en primer cuatrimestre de nada, pero bueno, al final se le ha sacado la parte positiva a estar en la casa tanto tiempo.
Bueno, mira a ver, Nacho, mira a ver que
bueno, es
que,
Iván, es que, Iván y Álvaro también.
Sí, pero pues que Nacho, Nacho le ha quedado algo pendiente, porque además es que, sí. Vea, esto es así, o sea, yo soy el que raja, pero el que hace las preguntas buenas es Nacho, así que te voy a dejar.
Es Nacho.
Sí, es Nacho.
Nada, hago una pregunta y le dejo a mis compañeros. Mira, Bea, yo quiero preguntarte por la final. En la final coincidiste cuatro jugadoras, tres de ellas en algún momento de su carrera han sido número uno del circuito. Patty y Eli lo fueron en el primer año de World Padel Tour, en 2013, y Martita lo fue el año pasado, ¿vale? Eras la única jugadora tú que no había sido número uno, que no habías ganado ningún título y que ni siquiera habías llegado a una final grande. Os ponéis un set abajo contra una pareja que en el torneo anterior os había pasado por encima. 6-4, 6-2, Patty y Eli no os dieron opción ninguno en los cuartos de final del anterior torneo. ¿En algún momento se te pasa por la cabeza, uy, ya la hemos liado otra vez, esto no tiene mucha solución? ¿O hay algo diferente en ese torneo a los anteriores? Porque a ti, desde fuera, en la final, se te vio jugar con una tranquilidad y un atrevimiento impropia de la situación que estabas viviendo.
Sí. A ver, no pienso que haya cambiado nada. Realmente yo estaba muy tranquila desde que empecé el torneo porque, bueno, estábamos, la verdad es que llevábamos bastante tiempo ya trabajando juntas, Marta y yo, estábamos muy cómodas en los últimos entrenamientos que estábamos teniendo y bueno, el hecho de que fuera una final, ya te digo, como era una final un poco extraña, tampoco se notaba esa esencia de joder, es una final. La final era el mismo partido que habíamos jugado hace dos semanas atrás. Y contra Patty Eli, que le tengo un cariño súper especial. Y bueno, yo pues jugué tranquila, jugué suelta. La verdad es que estuvimos muy bien desde el principio hasta el final. Estábamos cómodas en el primer set. Yo creo que la clave fue que cuando terminamos el primer set, nosotros sabíamos que estábamos jugando bien y que si seguíamos por esa línea, al final, tarde o temprano, iba a llegar algo mejor. Y entonces fue la consistencia que tuvimos y el no bajar los brazos lo que hizo que al final pudiéramos dar la vuelta al marcador y ganar como ganamos.
Y yo creo, Nacho, incluso que físicamente yo noté a una... O sea, habéis conseguido... Lo que era imposible, porque ganar un World Padel Tour es casi imposible. Pero habéis conseguido otra cosa que es imposible, que es que Elia Matriain acabara sin físico. Que yo creo que eso no lo ha conseguido nadie en la historia del pádel. Pero
sí,
bueno.
Bueno, al final también se nota cuando llevamos también muchos partidos, al final ellas también empezaron una ronda antes que nosotros y...
Ya, pero
se va notando como un partido que no empieza igual el primer partido que una final.
Pues a ti no
mucho
te
calor, ¿no? Mucho
no,
calor allí.
No se lo notamos, a ver, sí.
Sí, la verdad es que hace bastante calor. Es que no ponen el aire acondicionado, entonces se nota.
Oye, eso mismo dijo Lima un día, que le entrevistaron, cuando acababan de hacer semis, me parece, y se quedó la tele así, como dos segundos más, y justo se fue diciéndole eso a Paco. Y dice, ¿pero por qué no ponen el aire acondicionado? ¡Bum! Y ahí cortaron.
No sé, no lo ponen.
Aporte
no sé
más
si
de
no
salud.
Pueden,
sí. Sí. Pero nadie ha confirmado ni nadie ha comprobado, porque aquí en la radio hemos hecho entrevistas sobre eso, que el aire acondicionado, todo lo contrario, pueda transmitir
ya
nada.
Pero como ahora hay que tomar todas las medidas,
pero no hay ninguna.
Bueno, mírame, Iván.
Pues en Valencia, cuando vayan, como sea sin aire en la fonteta.
Ya, pues ya verás.
Con la humedad que hay.
Ahí alguno le da un parraque. Oye, Iván, mira, que te he dejado aquí a lo que podríamos bautizar como la fiera de mi niña. Pues aquí tiene, de la niña de Nacho. Pues aquí tienes a Bea, casi nada.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bien, bueno, voy a tratarte con cariño porque eres amiga de Nacho.
Vale, me parece muy bien.
Siempre, a la próxima entrevista nos pondremos más duros contigo. No, de verdad, lo primero, felicidades. Fue un placer verte jugar y verte ganar un torneo con solo 18 años. Pero yo, aparte de la final que tú viviste y que supuestamente tuviste, es que has tardado 3 días en hacer la digestión. ¿Con qué te quedas? ¿Con el resultado final de ganar un primer torneo o con el reconocimiento por todas las redes sociales que tuviste de todas las jugadoras con las que has estado? Me refiero desde que empezaste con Paula Ariagüibel, Cata Tenorio, Carolina Navarro, con todas esas grandísimas figuras que reconocieron públicamente el esfuerzo y la labor, y sobre todo también el mensaje que te mandó Elia Matrain por redes, diciendo que se alegraba muchísimo. ¿Con qué te quedas, no? O sea, ¿con el primer título o con el reconocimiento de tus compañeras del mundo del pádel?
Pues la verdad es que eso que tú dices para mí fue muchísimo más especial que lo que fue ganar el torneo. Obviamente la importancia que tiene un torneo, ganar un torneo, ahí está, pero ese cariño que mostraron todas en las redes, el tweet que puso Eli, al final eso yo pienso que eso es lo bonito, ¿no?, del deporte, que al final une a la gente, hace amistades, hace cariño entre rivales. Eso a mí me parece de lo más bonito del deporte. Y bueno, pues la verdad es que yo me siento súper querida por todas. Yo también tengo muchísimo cariño a todas las que pusieron ese reconocimiento, y me parece pues un acto de persona de dejar atrás la rivalidad que tenemos y mostrar ese cariño. Me parece una cosa preciosa.
Madre mía, cómo contestan ya estos chicos de 18, vamos, o sea, yo con 18 yo creo que no era capaz, yo no creo, bueno, ni de entender la pregunta, ya no te digo de contestarla bien, pero vamos, con esta respuesta, qué barbaridad. Oye, Iván, no sé si te has dejado algo en el tintero, que tengo también por ahí
un tintero. ¿Sí? Solo la última. De todas las jugadoras veteranas que has estado, porque has estado con todas las campeonas del mundo mundial, ¿con qué te quedas de cada una? Por ejemplo, ¿con qué te quedarías de Paula? ¿Con qué te quedarías de Cata? ¿Con qué te quedarías de Carolina? ¿Con qué te quedarías de cada una de ellas? Dices, por ejemplo, te digo, de Paula Eriagüibel me quedaría con la volea de revés que me enseñó.
Pero tú dices Carolina. De pádel, o sea, de golpe.
De lo que sea.
Bueno, de final, así,
si lo quieres aplicar a lo general también.
Sí, en general toda, empezando por Paula, que me escogió sin conocerme de nada, siendo yo una niña de 14 años, eso para mí, que empezara la cosa así, eso ya yo pensaba que iba a ser algo muy grande. De todas he aprendido cosas, o sea, al final dures más, dures menos, de todas las compañeras que tiene te van quedando cositas. Todas me han tratado con un cariño increíble, me he sentido súper querida por ellas, y bueno, pues siempre he tenido, como sobre todo las tres primeras que tuve, que fueron Paula, Nela y Cata, han sido como una figura un poco de madre, digamos, porque yo también era, bueno, pues tenía 14, 15 años, que al final eres una niña, ¿no? Y ellas pues tenían ya su experiencia y se han portado conmigo como si yo fuera su hija. Y ese cariño que a mí me han dado han sido muy importante en todo lo que he conseguido después, porque más allá del pádel, yo pienso que eso es lo más importante.
Mira, te lo voy a poner yo más difícil, Bea, que ya verás. Yo, el que hace las preguntas cómodas soy yo hoy, Nacho, pero te lo voy a poner más difícil. A ver, una cosa con la que te quedes de Carolina Navarro.
De Carolina.
Que no es que lo demás esté mal, pero lo que más te impresionó, cuando tú empezaste a jugar con Carol, dijiste, madre mía, qué barbaridad esto. Yo qué sé.
Claro, yo con Carol no he jugado.
No, con Carol.
O sea, con Cata, perdona, con Cata.
Con Cata, que me he quedado. O sea, si tuviera que decir una única cosa, es que no se me aporta muchísimas cosas, ya te digo.
Bueno, ya, pero la primera que te venga a la cabeza, que dice, bueno, mira, esto es la bomba en Cata. Esto es...
Pues todo lo que me hablaba jugando, o sea, todo lo que me hablaba, o sea, de en el buen sentido, ¿eh?
Ah.
De todo lo que me hablaba, de todo lo que me decía, de todas las cosas que al final eran cosas súper útiles. Eso para mí, que me ordenaba mucho, me ordenó muchísimo como jugadora.
Bueno, pero entonces Cata te ordenó luego. Ella era Gibel. A ver, una cosa rápida. De su juego, a ver, lo que más destaca de su juego, su cariño o su carisma, sí. Su cariño.
Su cariño.
De Nela.
Voy una al final.
Ya está, pues y con eso vale. Porque si te pregunto por Delphi, le vas a acabar contando a todo el mundo que sois íntimas amigas y entonces ya está, vas a decir que todo. Así que me falta Nela.
De Nela me quedo, pues lo mismo que Paula, su carisma y su cariño con el que me trató y que no hemos hecho muy buenas amigas.
Bueno, oye, te voy a darte paso con Álvaro también, de Padel Spain, pero tu jugadora desde pequeña, esa jugadora que siempre ha sido tu ídolo, ¿has admirado?
Pues si tuviera que elegir una, sería Carolina.
Carolina Navarro. Bueno, Álvaro, aquí tienes a Beatriz González, casi nada, lo del ojo.
Muy buenas, Bea, ¿qué tal?
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Bueno, darte la enhorabuena como mis compañeros. Y luego preguntarte un poco relacionado con lo que te ha dicho Iván. Has jugado con grandes veteranas Y yo quisiera preguntarte si el hecho de ganar este título no solo ya te ratifica, si crees que te ratifica entre los mejores, sino que pone fin un poco a esa etapa de aprendizaje a nivel de compañeras. Ya has jugado con las veteranas que hemos contado, grandes campeonas, y el hecho de jugar ahora con una compañera de tu quinta, por decirlo de alguna manera, si crees que pone fin ya a ese aprendizaje que has tenido con Carol, con Cata, con Nela, con Paula.
Yo pienso que realmente nunca dejas de aprender de tu compañera. O sea, yo aprendí muchísimo de todas las compañeras que he tenido y sé que ellas también aprendieron de mí. Eso me parece una cosa súper importante y súper especial, que por mucho que tengas 45 años vas a seguir aprendiendo cosas de tu compañera de 15, de 20 o de 30. Entonces pienso que fin como tal de aprender no se pone nunca.
Bueno, pues Álvaro, no sé si te has dejado algo o tenemos que
esperar. Nada, ya me ha quedado, vamos, la respuesta es totalmente clara.
No, es que claro, es que vea, ya estoy conociéndola yo, claro, así me hablaba Nacho de ti. Claro, me decía, mira.
Hablaba bien, ¿no?
Sí, sí, es que juega un guindo, es que es buena persona, es que además tiene los pies como Dios manda y la cabeza como Dios manda y en la tierra y tal. Claro, pues ya lo estás viendo desde casa, sí, Bea González, o sea, mira, Bea, te voy a decir una cosa, si hay algo que a mí me ha gustado de todo lo que yo te llevo viendo estos años, fue tu declaración tras el partido de la final, y sí, y me gustó, igual que en semis, me gustó mucho también tus declaraciones en ambos días, y no es fácil hacer eso, ¿eh? Eso es muy difícil, para eso te tiene que salir de dentro, y tiene que ser sentido y puro, y ese recordatorio para las demás, que luego no vino de forma recíproca porque nadie lo hace por eso, pero cuando yo vi, como bien ha dicho Iván, que tu sector, tus compañeras te querían y te felicitaban por lo conseguido, la verdad que es una maravilla. De lo de tu aceleración y lo de tu juego y tal, pues hablaremos otro día, para no aburrir aquí al personal, porque eso ya es la bomba encima. Pero bueno, Nacho, tenías razón. Se hemos acercado un poquito a tu Bea González, a nuestros radioyentes, así que bueno, Nacho, te dejo el honor de que despidas tu Bea, que esta será su casa para siempre.
Nada, un placer, Beita, muchísimas gracias por compartir un ratito con nosotros y por enseñarnos la naturalidad que tienes en tu día a día, ganes, pierdas, o estés delante de un micro o estés detrás. La verdad es que así es como eres y es un placer poder estar un ratito charlando contigo.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y bueno, espero que nos volvamos a ver o a escuchar prontito.
Bueno, ahí nada, en Málaga.
Ahí en Málaga.
Eso es Málaga, por favor, la siguiente.
En Málaga igual te veo yo algún día, pero eso ya te lo contaré otro día y además estaremos con Nacho y con Nayim, pero esa, como digo, es otra cosa.
Sí, sí, por favor. Nayim, Beatriz y yo, es una foto mítica esa.
Esa
favor.
Será otro día.
Nacho, vale. Déjate de hablar con Tony, con su padre, por favor, esa foto no tiene precio.
Llegará. Ya veréis que llegará, pero bueno, ya os contaré porque, oye, Bea, esta es tu casa y nada, y espero que vengas cuando tú quieras y cuando te apetezca.
Genial, pues muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, campeona.
Venga, hasta luego.
Chao. Pues esta ha sido Bea González. Nacho, es espectacular esta niña, ¿no?
A mí me asombra eso, me asombra desde el primer día que la conocí con 10 años, me asombra la naturalidad con la que siempre se ha movido, sin ningún tipo de pose, sea, auténtica, como es ella. Y
es bueno, que es una como una madurez verdadera, ¿no? Algo así, o sea, y una autenticidad verdadera, o sea, ni siquiera es impostada o fingida, ¿no? O nada, es que es así, o sea, tal cual, así como prudente, como de imprudentes en la pista, ¿no? Porque las
muelas... Bueno, es muy parecido, es como una especie de metáfora. En realidad ella va de frente en la pista y va de frente a todo. A veces incluso jugando comete algún error en el juego, pero lo soluciona porque es que va de cara. Va a pecho descubierto y así se la ve también, en realidad, fuera de la pista.
Pues mira, ya os digo, yo he tenido oportunidad de estar hablando todos estos días, estos extraños días que vivimos del COVID, con muchos entrenadores y... no están sorprendidos porque ya veían cómo venía Bea, pero todos coinciden en la calidad de Bea y la ven una futura número uno seguro del pádel, por muchas cosas, por muchas cosas, no solo porque juegue bien o le pegue bien, sino pues por su carisma, por su personalidad, por su forma de jugar, y luego todos coinciden es en dos o tres cosas. Una de ellas es la aceleración que tiene y las capacidades físicas, pero luego lo valiente que es y la raza que tiene. Amén de que juega, con perdón, un huevo. Es decir, que es que eso se le da por sentado a una campeona, pero es que todos coinciden en eso. con lo cual yo creo que podemos tener campeona para rato, me da a mí. Es decir, no veo, fíjate que de todas las que vienen, que hay muy buenas jugadoras, con esas condiciones, salvo que me corrijáis, con esas condiciones tan destacadas, no veo a ninguna jugadora, ¿eh?
Paulita, quizá el perfil que tiene, hombre, no es el mismo que Bea. Yo creo que Bea defiende mejor que Paulita. Lo que pasa es que yo creo que Paulita sí tiene un...
Sí, Paula quizás sí.
Ahí de imprevisión, de imprevisibilidad increíble, ¿no? Como juega la chica esta. Pero yo creo que, bueno, que es un poco, ese es el perfil un poco de jugadora de esta que nos va a venir, vamos. Hombre, evidentemente con Ari, con Martita, en fin, que son jóvenes, lo que pasa es que las consideramos casi veteranas.
Sí, es verdad que nos hemos acostumbrado a vivir con ellas ya, con Paula 2 años, pero con las demás 3 o 4, y ya nos parecen veteranas, y no, son muy jóvenes. Tienes razón que Ari, José María, Martita Ortega y algunas más, y Delfi Dal, pero bueno, Bea, claro, quizás sorprenda por su edad, por lo temprano, pero por lo temprano en la forma de jugar, no de conseguir los resultados, sino por esa forma descarada, ¿no? De raza y de irse de frente hacia adelante y no tener... Es verdad que no le pesa la bola, es verdad, y no le pesa correr hacia atrás, pero claro que eso es una ventaja, porque como tiene ese físico tan privilegiado, es que puede hacer cosas... Probablemente ella ya puede hacer cosas que tiene en su cabeza que a lo mejor alguna otra jugadora, ¿no? A la hora de defender, a la hora de atacar, a la hora de irse para adelante, para atrás, que tiene un poco que ver también, ¿no? No sé qué os parece, como los LeBron y Galán de ahora, ¿no? Que se van adelante con cualquier bola, que te buscan una volea intermedia de transición para meterse en la siguiente sin miedo, que se van a la volea contra volea, que se van al pecho, que ¿no? Yo creo que es un poco ese, es como una, me parece a mí que es como una evolución, ¿no? Del pádel de las chicas.
Sí, yo creo además, salvando las distancias, creo que es como una especie de versión 2.0, versión mejorada de las gemelas a nivel de físico, de potencia.
Que son, sí, que quizás son las que dieron ese primer gran cambio del pádel femenino,
claro,
¿no?
Y esta segunda vuelta de tuerca, creo que Bea es la gran abanderada de esta próxima generación o de esta nueva forma de jugar, o llamémoslo como queramos. Creo que Bea va a ser muy protagonista, como bien dices tú.
Bueno, pues mira, Álvaro, no te retires, fíjate, que vamos a ver si se deja, porque claro, luego yo le meto en un aprieto aquí a cualquiera, pero vamos a ver qué opina el entrenador de las gemelas y de los Galanes y Lebrones y de la Academia M3 y de todo eso que estamos dando, que es Jorge Martínez, profesor, maestro, entrenador, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos. Yo te iba a llamar por otras cosas, pero bueno, ya que estamos, aprovechamos un poquito de ti. Ahora veremos por qué otras cosas son, pero ya que estamos... Estábamos hablando, hemos entrevistado a Bea González y estábamos un poco comentando de forma atrevida. Esto siempre hay que contrastarlo con vosotros, que sois los que sabéis, porque nosotros lo que hacemos es opinar. Pero vosotros sois los que sabéis que si es una vuelta de tuerca más en el pádel femenino, quizá.
No sé si es una vuelta más, pero yo creo que ahora mismo Bea encarna todos los parabienes que tiene el pádel femenino, ¿no? Me parece que es una jugadora con una complexión física fantástica, es muy coordinada, es muy rápida, técnicamente es muy buena, defiende bien, ataca muy bien, la pega, tiene víbora, o sea, es muy completa, es una jugadora muy completa, y luego tiene esa osadía de la juventud, ¿no? Entonces, no sé si es una tuerca más, un giro más, pero desde luego que es una jugadora top y que yo creo que puede marcar una tendencia del tipo de jugador que vamos a tener, yo creo que sí.
La hemos estado entrevistando, nos ha sorprendido mucho su madurez o su naturalidad, la verdad que da gusto hablar con ella, y bueno, anda por Madrid y nos decía que claro, que como en Málaga, que en ningún lado y que tal, pero bueno, que aquí estaba dándolo todo, pero me ha sorprendido mucho la madurez, ¿no? Y luego decía Iván también, Jorge, que no sé cómo lo vivís en el circuito, pero que fue bastante curioso que cuando ganó, todas las jugadoras rápidamente fueron a felicitarla, ¿no? En redes, de forma pública, que luego entiendo que de forma privada también. Luego debe ser una chica que yo creo que acumula el cariño de muchos compañeros, que eso es difícil, ¿no? Cuando te están moliendo a palos en la pista o ganando, se generan muchos momentos de tensión. Pero bueno, esta chica, la verdad que...
Sí, es una chica muy querida, porque es lo que tú has dicho, ¿no? Aparte de que es muy joven... Y yo creo, si no recuerdo mal, creo que es la jugadora más joven, ¿no?
Sí, en conseguir una prueba.
Ganar un torneo de World Padel Tour. Es una chica muy educada y es muy querida por todas sus sus compañeras. Entonces, pues dentro de la familia del pádel, pues bueno, cuando hay un hito así, pues yo creo que todos se congratulan de que eso se produzca. Entonces no me extraña que todos la hayan felicitado.
Sí.
No, yo creo que no podría ser de otra forma, ¿eh?
No, desde luego será de buen chica. Oye, Jorge, ¿qué esperamos para...? Bueno, la pregunta obligada, que si no te la hago yo te la van a hacer los demás, y casi mejor te la hago yo. ¿Esperamos lo mismo de Alejandro Galán y de Juan Lebrón para la siguiente prueba de Madrid? O sea, ¿seguimos en la misma línea? Vamos a ver lo
bueno,
mismo...
Sí, dime.
No, me refiero... podría convertirse en una dinámica, es decir, cuatro finales de cuatro...
En resumen, ¿van a barrer o no?
Bueno, yo no me atrevo a decir eso y a eso Jorge no le va a gustar, pero bueno, mira, ya te lo han hecho otros.
No, yo no creo que eso vaya a pasar, sinceramente. Yo no creo que vayan a barrer, ni mucho menos. A mí me parece que son unos jugadores que están en un gran estado de forma, que están desarrollando un pádel que ahora mismo parece que no tiene huecos, ¿no? Porque están ganando con bastante solvencia, pero eso no quiere decir que eso vaya a ser siempre así, que los estados de forma varían y que yo entiendo que los demás jugadores estarán dándole vueltas y estudiándoles para ver por dónde les pueden meter mano. Entonces, cuando tú tienes mucha gente que tiene las mismas ganas y que tiene ganas de alcanzar los mismos títulos que tienen ellos, pues seguramente que de una manera o de otra, pues no creo que haya un dominio aplastante. Ahora, creo, igual que os dije la otra vez, que para mí son favoritos. O sea, si yo tengo que apostar por quién puede ganar el próximo torneo, yo voy a ponerles fichas a Galán y a Lebrón. Y creo que el porcentaje de acierto puede ser alto.
Me he arriesgado.
Sí, ha arriesgado.
Va sobre seguro.
Mira, Nacho, tienes aquí a Jorge y ya verás luego la sorpresa que te traigo. Pero bueno, te dejo a Jorge si quieres un segundo.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo quería preguntarte, no tanto por Lebrón y Galán, que ya hemos visto un poco el rendimiento que están teniendo en la pista, que es verdad que no llegan a barrer, como decía Miguel, tuvieron sus problemas también en los torneos, lo que pasa es que tienen una capacidad de recuperarse tremenda.
Miguel San Martín,
la semana pasada le pregunté a Jorge por aquellas tres bolas de vela.
Eso es, que le quitaron el sueño a vela. Sí. Bueno, no, yo quería preguntarte más que por Lebrón y Galán, yo quería preguntarte por las gemelas. La última vez que hablamos aquí en el programa nos contaste que le faltaba todavía un puntito para encontrar su mejor versión. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo las ves?
Bueno, pues seguimos avanzando, o sea, no ha pasado mucho tiempo, las cosas no son de un día para otro. Yo creo que hicieron un buen torneo, trabajamos mucho en los partidos anteriores, al que perdimos con Bea y con Marta, que al final fueron las que ganaron el torneo, ¿no? Y nos fuimos al tercer set jugando un buen pádel. Yo creo que tenemos un poco no nos está sonriendo demasiado la fortuna con los puntos de oro. La fortuna entre comillas, ¿no? Porque los puntos de oro hay que jugarlos, hay que jugarlos con decisión y yo creo que ahí fueron superiores ellas, ¿no? No tanto en el cómputo global del partido, pero sí que las oportunidades Marta y Bea las aprovecharon mejor, les sacaron mayor rendimiento. Pero yo, dentro de cómo venían jugando, del proceso que tienen, ¿no? Me parece que jugaron bien. Si siguen en esa línea, pues yo creo que podrán hacer buenos resultados. Pero oye, fijaros cómo está el pádel femenino, igualado, ¿no? Si comparas un torneo con el otro, prácticamente no sé si repitió una semifinalista, ¿no? Las demás no estuvieron, la final fue inédita. Entonces eso quiere decir que hay mucha igualdad, ¿sabes? Que es difícil, que no está fácil meterse en las rondas finales y está muy difícil ganar un torneo. Y las gemelas están en ese proceso de ir mejorando. Si siguen así, yo creo que lo van a conseguir, pero están en proceso. También yo creo que os dije que progresan adecuadamente y me parece que esa es la descripción.
Oye, pero Jorge, pero estas son dos fieras. O sea, ¿cómo se contiene a dos fieras que llevan ganando tantísimos años, 5 años número uno, etcétera? O sea, es fácil de explicarles, pues mira, ahora hay que esperar.
No es fácil porque, claro, ellas no entienden que no estén ganando. O sea, digamos que hay un cierto nivel de frustración cuando no consigues el objetivo. Pero es que todo hay que ponerlo en contexto. Si lo sacas de contexto, pues decir, oh, esto es una barbaridad. Si lo pones en contexto, pues no es ninguna barbaridad, ¿no? Porque, oye, has perdido con Marrero y con esta chica, con Paula, que venían de ganar el último torneo, que estaban jugando muy bien y que juegan muy bien. No os voy a descubrir a Marrero y a Paula. Y luego en el siguiente torneo has perdido con las que a la postre han desarrollado el mejor pádel de esa semana.
Sí.
Pues, las cosas puestas en contexto, pues eso es lo que hay que hacerle entender al jugador, que aún así, oye, hay un reto por delante. Al final yo creo que es un reto y yo creo que ellas lo van a aceptar y así lo tienen que entender. Y muchas veces sabemos que los resultados están muy fuera de nuestro alcance. O sea, no depende, en gran medida no depende de nosotros si ganamos o perdemos. Lo que sí depende es el rendimiento que tengas. Si tienes un buen rendimiento es más fácil que ganes. Pero si tienes un excelente rendimiento y el rival tiene un rendimiento un poquito mejor, te gana. Entonces no está todo en nuestra mano. En nuestra mano está el ir mejorando cada día. Y eso es lo que tienen que entender ellas y ese es el camino que estamos abordando.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona eso. La verdad es que parece como que la gente, ¿no? Iván tiene tantas ganas de gemelas, ¿no? Es como estamos todos ahí, venga, ya que
sí, este, sí, yo tengo ganas de que les haga un buen torneo.
Que las gemelas están, es que también Iván les exigimos muchísimo, ¿no, Iván? No, o sea, claro, todo claro, lo que no sea ganar.
No, las gemelas están, el tema es que también están las otras. Y hemos visto que el pádel femenino de este año es el más disputado de la historia, porque son tres torneos, tres campeonas, tres parejas distintas, o sea, las gemelas están, lo que pasa, pues bueno, pues hay que mirar también cómo están las otras, los cruces ahora en las chicas se miran con lupa, y yo me imagino que Jorge cuando sale los cuadros, me imagino que será cholista como Álvaro, irá partido a partido, pero que tiene que ir viendo con quién puede jugar, cómo puede jugar, y las posibilidades que tienen. Yo me imagino que ella, igual es una bobada lo que quería preguntar, pero ¿te esperabas perder con Marta y con Bea?
Hombre, nosotros no esperamos perder nunca.
Ahora, ¿qué entra? Pero que no sabes cómo están las otras.
Por supuesto que entraba dentro del abanico de posibilidades, ¿no? Como dice mi hijo Víctor, dice, mira, papá, no voy a ir al partido porque ya sé lo que va a pasar. Y lo que va a pasar, dice, pues que unos ganan y otros pierden. Pues efectivamente, esto es tan evidente.
Ese chico, como sí, que sabe, ese chico sí que sabe.
O sea, claro, o sea, o ganamos o perdemos. Entra dentro de nuestras posibilidades, perder. Pues claro, que lo tenemos en cuenta. Sí, que teníamos el antecedente que en Marbella nos pasaron por encima. Pues claro que lo tenemos. Sí, Jorge, no ha sido ninguna, cosa, ninguna barbaridad que hayamos perdido con las que ganaron el torneo, con las campeonas.
Sí, pero yo quería preguntarte una cosa, Jorge. Vosotros no sé si tenéis algún tipo de comunicación con lo que estaba pasando en otras pistas, ¿no? Porque nosotros lo comentábamos en el chat, y más concretamente Nacho, cuando ibais perdiendo el primer set abajo con Martita y Bea, decía Nacho, y perdóname que te lo quite, Nacho, le decía, yo soy Jorge Martínez y las digo a la Salayeto, están perdiendo las AES contra Riera Araujo y tenéis una semifinal fácil. Con esa sola iniciativa ya, las gemelas tenían que revolucionar para ganar el partido. No teníais ese tipo de comunicación con otras pistas, ¿no?
No, ni lo teníamos, ni si lo hubiéramos tenido, si yo no hubiera sabido, lo hubiera puesto encima de la mesa como un elemento de motivación. O sea, si Alejandra y
Ariana
y Ari pierden con Araujo y con supongo que no es un regalo, supongo que es que Araujo y Riera estarán jugando muy bien, es que estarán jugando muy bien. Sí. Es que para ganarle a Ari y Alejandra hay que jugar muy bien y es que bien. Estas chicas juegan muy bien, es que es un poco podría parecer un poco, digamos que no poner en valor el trabajo de esas dos jugadoras. O sea, si esas jugadoras han ganado ese partido, ha sido porque han jugado muy bien. No hay una semifinal fácil cuando ganas a la pareja de serie número uno o número dos. No, pero vamos, dicho esto, esta reflexión así, no tengo comunicación con otras chicas, ni me parece un elemento para poner encima de la mesa en un cambio diciendo, oye, que si ganamos el siguiente partido, no, vamos a apagar el fuego que tenemos aquí, bastante, que tenemos a la bella esa que la pega por todos los lados, y a la Ortega que no falla ninguna, como para pensar si Alejandra va a ganar o va a perder. O sea,
no. Oye, que por cierto, Jorge, no, hablando de esto, lo que no tenéis, yo creo, desde hace un año o dos, corrígeme, igual estoy equivocado, pero creo recordar, no tenéis tablets, ¿no? No podéis meter tablets los entrenadores en los coaches, ¿no? En
sí,
los coaching.
Bueno, eso es una normativa que puso World Padel Tour, en la que no sé exactamente el motivo, pues, podría ser porque no tuviéramos la posibilidad de tener ayuda externa, por no meter ningún elemento electrónico. Yo imagino que esto recapacitarán y lo quitarán, porque no me parece que tenga mucho sentido, la verdad. No me parece que sea en el mundo en el que vivimos, en que todos los técnicos de todos los deportes
tienen scouting.
No está solo el técnico, tiene un equipo detrás
de scouting, sí,
¿no? Que les va pasando información constante de lo que pasa en un partido de fútbol o de baloncesto o de tenis o de lo que sea, ¿no? No parece que tenga mucho sentido.
Bueno, los móviles tampoco.
Sus razones tendrían. Pero
móviles no, creo que solamente.
No me has convencido.
Jorge, ¿móviles tampoco?
No, nada, ningún
aparato electrónico.
No, ni siquiera hay que verla, pero podrías incluso tener un reloj y tal, pero vamos, que si ya te lo dicen, que es que no, si la norma es esa.
Sí, pues nada.
Conectas tu móvil, desconectas tu tablet y te vas con la libreta. Ya está, pero a mí me parece que es una medida que no tiene sentido. Aunque no tuvieras ningún tipo de conexión, es decir, yo que voy a llevar mi iPad y no tengo conexión. Es que yo aquí registro el partido, para mí, tener el partido registrado en un iPad es mucho más fácil. Para todo, para mi control posterior, para mis notas, para hacer que ir con un cuaderno. O sea, al final voy a tener que llevar un cuaderno, usar una mochila con 5 cuadernos de los partidos anteriores, ¿no? Para poder registrar mis anotaciones y tal. Pues no, para mí no tiene mucha. Que igual me lo explican y lo puedo entender, pero la explicación que a mí me han dado a mí no me ha convencido, pero yo no hago la norma.
Eso está claro, que sí. no la haces esta.
Yo cama. la acato como tiene que ser.
Como debe ser.
Los fabricantes de cuadernos y BIC se lo agradecerán a World Padel Tour.
Sí, lo que no sé si la tecnología y la evolución. Sí. Oye, mira, Jorge, yo quiero presentarle a Álvaro. Álvaro, estate por ahí atento, que fíjate que te voy a presentar a un cholista que vas a alucinar. Jorge,
me gusta entonces.
¿Cuál es el mayor fan, yo creo, de ti, de las gemelas y de los galanes? El Víctor, ¿no?
Pues sí, está.
Tú tienes ahí a Víctor, que quiero charlar con él, porque ¿ya? Contigo ya hablo de todo. ¿Ya? Yo lo que quiero es hablar con Víctor.
Sí, espera, te lo voy a pasar. Espera.
¿Ya?
Víctor.
Ya puedes hablar, Víctor.
Hola.
Víctor, ¿cómo estás? Soy Miguel.
Bien. Un poquito nerviosito.
Bueno, eso no puedes estar, porque tú eres un profesional. Si ya has hablado con Cantizano y con otros, ¿no? Oye, Víctor.
Sí, aunque ya estoy relajado, pero.
Bueno, pues mira, Víctor es el hijo de Jorge y es el mayor fan de Jorge, claro, de Jorge Martínez. Que Víctor, tú cuando ves a las gemelas jugar y a los Lebrones y a los galanes, ¿tú te pones nervioso porque ganen o pierdan ellos o por papá? Porque dices, ay, me caché la mano, a ver papá, que no va a entrar esta bola. O sea, ¿qué eres, más fan de tu padre o de los jugadores?
De los jugadores.
Ah, pero bueno. Pero, ¿y cuál es tu jugador favorito, Víctor?
Galán.
¿Y de chicas?
Majo.
Ah, Majo.
Y Mapi.
Majo y Mapi. Oye, y...
Los de Papi.
Mira, pues mira, te voy a presentar, Víctor, a Álvaro. Mira, Álvaro, Víctor es, bueno, cholista, porque tú eres del Atlético de Madrid, ¿no, Víctor?
Uh-huh.
Y además me consta, Álvaro, que Víctor habla constantemente con varios jugadores. ¿Con qué jugadores te hablas y te mandan mensajes por WhatsApp, Víctor?
Con Morata y con Llorente.
¿Y con el portero? ¿Cómo se llama el portero?
Oblak.
¿Y cuál es tu favorito?
Morata.
Morata. Bueno, pues mira, Álvaro, aquí tienes a Víctor, que es un seguidor del Atlético para pesar de su padre, claro, bueno, porque ha sido así, ha nacido con la raza atlética. Y tú fíjate, Víctor, tendremos algún día que quedar aquí con todos los que están aquí en la mesa. Y te tienes que venir un día a la radio, ¿eh?
Vale, me vengo un día.
Bueno, ¿tuviste la última final? ¿Tuviste la última final de sí. LeBron y de Galán?
Ganaron Galán y LeBron, me dejaron impresionado.
Pues impresionado, ¿por qué? Pues si ya estaban haciéndolo más veces, eso, de ganar así, fácil.
Pero es que jugaron muy bien.
¿Y qué es lo que más te impresiona? ¿Qué es lo que te impresiona más de cada uno de ellos, de LeBron y de Galán?
El golpe.
El golpe, claro.
El golpe. Es cuando que... rematan.
Sí. Claro.
Quiero... El golpe con mayúsculas.
El golpe con mayúsculas, ¿verdad, Nacho? Claro, es que... Sí, porque LeBron es así como embrujado, como todo talento, ¿verdad? Y Galán es que es la fuerza, ¿no? Es la potencia. O sea,
sí.
Que... Si tú jugases al pádel, jugarías como Galán, ¿verdad?
Sí, jugaría como Galán.
Pues yo también. Yo si jugara al pádel y fuera capaz de darle a la bola, también intentaría como Galán. Pero eso sí, eso es dificilísimo, Víctor. Si es que eso es imposible. Si es que esos son muy buenos. ¿Tú quién crees que les puede ganar a LeBron y a Galán?
Que sí, les puedo ganar.
¿Sí? ¿Tú sí? No, claro, nos ha partido.
Que no te he escuchado, hablabas bajito y no te he escuchado.
Claro, pero quién, ¿tú qué pareja crees que les puede poner las cosas más difíciles a LeBron y a Galán? ¿Quién les puede ganar?
Creo que les podían ganar Tello y Chingoto,
¿no? Ah, mira.
Bueno.
Está mal tirado.
Bueno, pues nada,
lo apuntamos para la porra.
Tello y Chingoto para mí son los más complicados.
Bueno, pues escúchame, pues eso díselo a tu padre, para que esté atento, no sea que se le vaya a pasar ese detalle, ¿eh? Bueno. Oye, Víctor, a ver si te vienes un día por aquí conmigo y te enseño la radio y hacemos un programa aquí de muerte, porque la gente no sabe
vale.
La cantidad de cosas que tú sabes de pádel, eso no lo sabe nadie. Que tú desde vale. Que tienes un año ya estabas ahí en las pistas, así que un día te vienes conmigo y nos hacemos aquí el programa mano a mano, ¿vale?
Vale.
Bueno, pásame a tu padre, anda, que me despido de él. Un abrazo, Víctor. Bueno, adiós.
A ver,
Jorge. Bueno, pues ya lo he visto, ahí, Tello y Chingoto.
Tello y Chingoto, es donde tenéis los problemas.
Usted tiene criterio.
Es un tío con criterio. Oye, Jorge, un millón de gracias, qué maravilla poder hablar con Víctor. Era un tema que tenía yo pendiente en el alma y en el corazón, hacerlo para que estuviera...
Sí, sí, es un chaval fantástico, así que bueno, muchas gracias.
Bueno, faltaría más. Gracias a ti. Esta es tu casa y nada, seguiremos abusando de tus conocimientos cuando necesitemos.
Muy bien, pues muchas gracias, un abrazo para todos.
Un abrazo,
y descansa esta noche, que vas a necesitarlo.
Gracias.
Esta noche.
Gracias, adiós.
Adiós.
Pues nos tenemos que ir.
Oye, qué maravilla, ¿no?
Sí.
Álvaro, ahí tenías un Atlético de corazón y de pro, como tú.
Hombre, así me gusta a mí terminar la temporada, que me traigas a alguien del Atlético.
Sí, porque esta temporada se acaba. Vamos a ver si os podemos poner ahora en agosto los programas un poco más oídos. Álvaro, ¿dónde estás tú? ¿Tú estás de viaje o estás en Madrid?
Pues yo estoy en la playa, estoy en Denia.
Sí.
Estoy teletrabajando, pero desde la playa.
Esto es inaceptable. Anda, disfruta de la playa y mándanos alguna foto.
Vale, no, eso vale, tampoco.
Eso haré.
Y cuida los tuyos. Un abrazo, Álvaro.
Un saludo para todos.
Te seguimos mañana. Leyendo por Padel Spain. Iván. Iván, ¿estás por ahí?
Hola, Iván.
Uy, Iván se nos ha caído. Bueno, me voy con Najim. Nacho.
Sí, aquí estoy.
Qué maravilla, Iván, qué estaba maravilla. Haciendo algo en el horno y se estaría quemando algo y salió corriendo.
Tenía un pollo en el horno, Iván.
Estaba buscando lo que más ruido hace.
Lo que más ruido para tirarlo. ¿Pero está con nosotros o no? ¿O ya se ha ido?
No.
Se ha ido. Oye, Nacho, yo creo que bajaré a Málaga en breve. A ver si quedamos y nos tomamos una cerveza.
Así que solicitado va a estar Nacho.
Pero es que bajo de verdad, en breve. Ya te contaré por qué, dentro de dos días.
Un recuerdo a Alberto Bote, que está quemando kilómetros como nadie.
Sí.
Que llevaba en la playa un mes. Un mes. Pero bueno, oye, pues nos vamos a ir, vamos a meter la última sintonía y espérate, Nacho, no te vayas que te voy a despedir yo ahora, como Dios manda.
Ya te veo yo venir.
A ver ahora qué nos toca, porque enseguida vamos a hacer una pausa y el cierre.
Hook Padel ha patrocinado esta sección. Hook, Padel Time is now.
Bueno, ¿a quién le toca?
Hasta aquí hemos llegado esta temporada, de temporada difícil. Yo quería decir antes de nada que muchísimas gracias a todos por habernos seguido y por haber estado ahí, por habernos aguantado cuando acertamos, es más fácil aguantarnos, y cuando nos equivocamos, pues también, por seguir ahí, y que nos podéis seguir escuchando. Tenéis todo el verano para escucharnos los podcasts desde la app de Capital Radio, que podéis
ahí está en la web, están todos en Spotify también.
Que podéis verlo por vuestros móviles, por los ordenadores, como os dé la gana. Y nos queda salir como salimos siempre, Miguel.
El portazo.
¿No? Que es pegando un portazo, bueno, pero vamos a dejar a Nacho. Nacho, te toca a ti despedir la temporada. Ahí te lo dejo, casi nada.
Bueno, pues terminamos la temporada con las sabias palabras de el testigo protegido más antiguo de la historia del pádel, con el mangazo Tolini.
En Facebook, en foros, en Twitter o por Instagram. Suelo hablar de aquello que no sé.
Hola, soy el mangazo Tolili y no me gusta el pádel. Los Fernández son muy amables. Si usted ha dicho últimamente qué bien me vendría aquí una buena alfombra, es el momento de comprar. Los Fernández, que son muy amables, ofrecen ahora hasta un 60% de descuento en alfombras y tapices. Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración. Los Fernández son muy amables. Semana de mangazos. Mangazo bueno en Suecia, ya clásico. De poquito, Rosy de Palma en octavos, la gran Alejandra Salazar y otros. También mangazo, aunque un poco más currado, en Italia jugando el torneo de la galleta de Pablo Mila y Campagnolo, entre otros, y de la musa del mangazo Virginia Riera. Enhorabuena a todos. Y mangazo especial de la casa del gran Pozzoni, que deja estar by por una marca, no sé si nueva, pero que yo no conocía. Empiezan a ser buenos los mangazos de algunos entrenadores, como el del guía del Loro Parque y este de ahora de Pozzoni. Enhorabuena también a los premiados. Y me pongo serio para hacer una reflexión en voz alta. Mangazos aparte, hemos podido ver a un altísimo porcentaje de los jugadores viajando en diferentes playas y con mucho movimiento de ocio. Con la que está cayendo y teniendo torneos, ¿no sería interesante sopesar la posibilidad de quedarse en casa y joderse un poquito? Deseamos que los test que se financian salgan todos negativos y no tengamos un show como el que ha habido en el Fuenlabrada de fútbol. Sois jóvenes, chavales, pero el virus sigue ahí y vuestros ingresos pueden depender de un solo contagiado. Sería interesante conocer a este respecto si el VPT, si el Golpa del Tour, tiene algún protocolo al respecto, más allá del de mirar los test que presentan los propios jugadores. Ahí lo dejamos. Buenas noches.
Ahora sí, ya tenemos el punto y final con los Fernández.
Los Fernández son muy amables, y con Nacho, que ha hecho una gran despedida.
Sí.
El mayor protegido.
El testigo protegido. Bueno, hacemos una serie de televisión con eso.
Pues sí. Oye, Miguel, muchas gracias por otra temporada o por acabar esta, y sigo...
Nada, con ganas de la siguiente. Si es que esto...
Sigo aprendiendo todos los días de ti y da gusto poder estar aquí con todos los que están en Capital Radio, los técnicos, que bueno, que también están haciendo un esfuerzo enorme. Y nada, pues volvemos en septiembre, ¿no?
En septiembre estaremos.
Que tenemos ese capricho de tener vacaciones. ¡Hala!
Bueno.
Adiós. Adiós. Os esperamos.
Capital Radio. Música y mercados. Oh,
is my personal property. The moon is mine. The moon is mine.
La economía despierta. Capital Radio. You shake my nerves and you rattle my brain. You must be loved as a man insane. You broke my wind, oh, what a thrill. Cutting this your record, she's quitting balls of fire.
Change, 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 baby. to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me.
Decision me molester.
If you don't want me, set me free.
Set me against me.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Capital Radio, música y mercados.
All the leaves are brown, and the sky is gray.
The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Flow, river, flow, past the shady tree. Go, river, go, go to the sea. Flow. See, wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town.
Mr. Cab Driver.